En esta porción de la escritura de Juan 5, hemos venido tratando la sanidad del paralítico de Betesda desde hace siquiera unas tres o cuatro charlas, y vamos hoy a estudiar una porción del capítulo 5 de Juan, versículo 19 al 23. Así que por favor abra su Biblia, Juan capítulo 5, versículo 19 al 23. Amén. Dice la escritura, dice su palabra en el versículo 19 hasta el 23. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Bueno, mis hermanos, versículo 19, parte, respondió entonces Jesús. ¿A quién le respondió? Acuérdense, estaba hablando con los fariseos. ¿Y cuál era el argumento de los fariseos en los versículos anteriores? Que la sanidad había sido hecha en sábado. Y además de eso, a ese argumento, ellos también querían matarle. ¿Por qué otra razón? Porque se hacía igual a Dios. Se hacía igual a Dios. Bien, entonces, esta porción de las escrituras la he disfrutado bastante. A veces nosotros queremos argumentar o buscamos cómo argumentar que Jesús es Dios con su misma esencia y divinidad. Y está bien que nos aprendamos versículos y que conozcamos ciertas porciones de las escrituras. Las falsas religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando usted quiere argumentar algo sobre la divinidad de Jesús, ellos también tienen sus argumentos y sacan sus citas, y usted también se saca las citas que se aprendió de memoria. Pero miren, en estos pasajes que vamos a examinar, vamos a ver pruebas claras de la divinidad de Cristo, muy claras, que fueron, esto es interesante, porque ya lo veníamos tratando anteriormente, que fueron bien entendidas por la gente de su tiempo, especialmente los fariseos. Porque previo a lo que vamos a estudiar, ellos ya querían matar a Jesús porque violaba el sábado, y porque además de eso se hacía igual a Dios. Entonces, los religiosos de su tiempo entendieron muy bien el hecho de que Jesús se hacía igual al Dios Padre. Ahora, esto nos da a nosotros expresiones muy claras de la misma esencia que tiene Jesús con respecto a su Padre Celestial. Vamos a encontrarlas aquí. Versículo 19, vamos a empezar. El título de este sermón es Expresiones claras de la divinidad de Cristo. Versículo 19 de Juan 5 dice: Respondió Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, Jesús hace una introducción. Y a primera vista, Jesús parece que Él no es totalmente divino. Porque dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, si usted lee así nomás de corrido, usted va a notar, o usted llega a través de una conclusión errada, de que Jesús no es totalmente divino. ¿Por qué razón? Porque depende del Padre. Entonces, ¿cómo puede ser que sea Dios si depende del Padre? Entonces, eso es una primera apreciación. Pero hay que entender la Trinidad para poder asimilar estos versículos. Jesús es totalmente igual al Padre en su naturaleza divina, pero de todos modos hay una jerarquía funcional que existe entre las personas de la Trinidad. Esto que vamos a ver, resulta que el Evangelio de Juan es teológico y no podemos apartarnos de que hay ciertas cosas que tenemos que profundizar, y voy a tratarlo de hacerlo muy sencillo, incluso hasta para mí mismo, no crean. O sea, dentro de la Trinidad hay una jerarquía funcional, con el Padre en autoridad sobre el Hijo. A modo de ilustración, mi hijo Josué, el que usted conoce, el único que tengo, tiene mi idéntica naturaleza humana, plenamente humana. Somos hechos igualitos. O sea, en esencia, la humanidad es clara, es mi hijo. Usted lo ve y es mío y se parece hasta a mí y todo. Pero funcionalmente, yo tengo autoridad sobre él. De forma similar, Jesús tiene la misma naturaleza al Padre, una naturaleza divina, pero el Padre funcionalmente tiene autoridad sobre él, sobre Jesús, el Hijo. Este versículo, por lo tanto, indica que Jesús no actúa independiente del Padre, sino en perfecta armonía y sumisión a él. El versículo dice, estamos leyendo Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, para conocer algo culturalmente, entre los judíos antiguos, era parte de la sabiduría común el que los hijos imitaran a sus padres. Ahora, por supuesto que los hijos judíos tenían la misma naturaleza que sus padres, porque eran humanos, de la misma forma. No obstante, Juan 5:19 nos muestra a Jesús imitando a su Padre Celestial. Para poder entender esto, traigo un comentario bíblico de un teólogo. El comentarista bíblico Barnes lo explica de esta manera, escuchen. Cuando se dice que Jesús no puede hacer nada por sí mismo, se expresa que tal es la unión que hay entre el Padre y el Hijo, que el Hijo no puede hacer nada independientemente o separado del Padre. En todas las cosas, él debe, por la necesidad de su naturaleza, actuar en acuerdo con la naturaleza y la voluntad de Dios. No hay acción separada, dice este comentarista bíblico. No hay existencia separada, pero en acción y en ser existe la más perfecta unidad entre él con el Padre. Mire, una vez más, la gente, los fariseos, entendieron. Ellos entendieron lo que estaba diciendo Jesús. La aseveración de él. Acuérdese, el contexto es la sanidad del paralítico. El problema, la divergencia, es que la sanidad en sábado. Y en sábado no podía haber ningún tipo de trabajo, era el argumento de los fariseos. Y además de eso, cuando el Señor comienza a, no sé si la palabra es contraatacar, no sería la palabra corta, argumentar contra ellos, Jesús comienza a hablarles de tal forma que se muestra en igualdad con el Padre. Y el propósito de la sanidad, revisamos hace unas cuantas charlas, eran precisamente, la primera, glorificar a Dios por la sanidad portentosa que había acontecido. Paralítico, que había estado esperando, ¿cuántos años? 38 años, si no me equivoco. Y el segundo propósito de esta sanidad era precisamente que Jesús iba a entrar en una confrontación directa con los religiosos de su tiempo. Ya directo, directo. El capítulo 5 y el 6, usted va a ver una confrontación de Jesús directa con ellos, hablando de su misma esencia divina con el Padre Celestial. Y eso era chocante para los religiosos. Por eso es que querían matarlo. Para reforzar esto, en teología se enseña algo que se llama Trinidad Económica. Voy a hacerlo muy sencillo, no es tan complejo como parece. Una vez más, cada una de las tres personas de la Trinidad son iguales en atributos y naturaleza. Eso lo entendemos, lo aprendemos en Doctrina 1. Pero difieren de la forma como ellas se relacionan con el mundo y con ellos mismos. Escuche esto. Cuando decimos que ellos son iguales en naturaleza y en atributos, estamos hablando de una trinidad ontológica. No se asuste, que el término lo que hace referencia es al ser o esencia. Cuando decimos que los tres son la misma esencia, la misma naturaleza, estamos hablando de una trinidad ontológica respecto a su ser. Todo esto de aquí lo vemos así rapidito en Doctrina 1. Pero en cambio, cuando hablamos de cómo se relacionan entre sí, estamos hablando de una trinidad económica. No tiene nada que ver con finanzas, por si acaso. Trinidad ontológica hace referencia a que los tres tienen la misma esencia. Trinidad económica, cómo se relacionan entre sí y con el mundo. Es la parte funcional. Si comprendemos esto, entonces, mis hermanos, no se nos hace difícil entender que el Padre mandó al Hijo y que el Hijo no mandó al Padre. No sé si me capta. Si entendemos nosotros esta parte, no se nos va a hacer difícil entender que fue el Padre que mandó al Hijo y no al revés. Es decir, que el Hijo no envió al Padre. Que Jesús vino desde el cielo, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Que Jesús llevó a cabo el trabajo redentor, y no fue el Padre que hizo el trabajo. Que Jesús es el unigénito, y que el Padre no lo es. Que el Padre dio al Hijo, el Hijo no dio al Padre ni al Espíritu Santo. Entonces, son algunos argumentos que, al entender este asunto, no se nos va a hacer difícil. Estos argumentos, por ejemplo, hablando de los testigos de Jehová, ellos no van a entenderlo, mis hermanos. Para ellos Jesús es una creación de Dios, porque desconocen aspectos fundamentales de doctrina básica esencial. En cambio, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y conocemos estas verdades, entonces podemos darnos cuenta lo que Jesús argumentaba a los religiosos de su tiempo y por qué ellos entendieron claramente que se estaba haciendo igual al Padre. Y por eso, una vez más, querían matarlo. ¿Usted entiende por qué Jesús es el unigénito? ¿Por qué no es el Padre el unigénito? Porque hay una trinidad funcional, económica, donde aunque los tres son la misma esencia, entre ellos se relacionan de una manera diferente. El Hijo se sujeta al Padre, no es al revés, pero tienen la misma esencia, la misma naturaleza divina, iguales. Culturalmente, como habíamos expresado en el estudio anterior, los judíos sabían lo que estaba diciendo con certeza el Señor. Mire, Juan 5:18 claramente lo dice, anterior al 19. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús no afirma que el Hijo imita al Padre, sino que la voluntad y las acciones del Hijo y la voluntad y acciones del Padre son idénticas. Y la Biblia, estas citas para probar, nos da cuatro afirmaciones que las vamos a ver a continuación. La primera dice, léalo por favor en el versículo, en el mismo versículo 19, dice: de cierto os digo, dice el Señor, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa palabrita, porque está dando una aclaración. La misma Biblia está diciendo por qué el Hijo es igual al Padre. Entonces, vamos a examinar esto de aquí. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto nos da, vamos a conocer la obra armoniosa que hay entre Padre e Hijo. Este texto afirma enfáticamente que Jesucristo era omnipotente. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. También afirma que sus obras son las mismas. Cuando Jesús sanaba en el día de reposo, en realidad, ¿quién estaba sanando? El Padre. Cuando Jesús hacía un milagro, ¿quién estaba haciendo el milagro realmente? Era el Padre. Jesús no dijo que él podía hacer, Jesús no dijo que él podía hacer lo que el Padre hace. Es decir, que él tenía el mismo poder, sino que sus acciones son las acciones de su Padre Celestial. Por eso, las acciones de Jesús siempre están en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Por eso, este primer por qué, yo le he puesto la obra armoniosa que hay entre el Padre y el Hijo. Jesús argumenta para justificar su actividad, lo que él hace, que no hace más que hacer lo que su Padre hace. Ese es el argumento que él da. Cuando le reclamaron por qué sanaba en sábado, dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Claro que podía decirse que una cosa es que Dios pueda obrar y otra que un hombre lo hiciera. Eso es lo que veía la gente. Pero precisamente esta igualdad, es esta igualdad en que Jesús se pone en línea de la actividad con su Padre. Es decir, ponerse en el mismo espacio o ámbito de su divinidad. Es pues la conclusión que van a sacar los judíos, por la cual quieren matarlo. Ellos entendieron claramente. Al decir que él hacía lo que su Padre hacía, él se estaba haciendo igual a Dios, la misma esencia. Ahora, algunos hermanos que profesan ser conservadores en sus creencias, muchas veces se les hace complejo esta parte de la enseñanza. Por ejemplo, Filipenses 2:7, que dice, vamos a revisar, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si yo no entiendo bien este asunto, puedo no tener una buena interpretación de esta parte de la Escritura. ¿Cómo puede ser que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres? Entonces, si es semejante a los hombres, Jesús no podía ser igual al Padre. Ese es un argumento que no es correcto. Algo de eso lo tratamos en Doctrina 1. Para los que estuvieron con el pastor Luis y quien estuvieron conmigo en Doctrina 1, vimos un término que toca precisamente esto que el Señor hace al despojarse de sus atributos divinos. Se llama kenosis. No sé si recuerdan, se recuerdan ya la clase en Doctrina 1, cuando vimos la parte donde el despojarse de sus atributos tiene un término que se llama kenosis. El término kenosis proviene de la palabra griega para describir la doctrina del autodespojo de Cristo en su encarnación. La kenosis fue una autorrenuncia, no fue vaciarse a sí mismo de su deidad. Eso debe estar claro. Cristo autorrenunció, él mismo renunció, pero él nunca se vació de su divinidad. Es que si no entendemos esto, vamos a caer en el error de decir que Cristo no fue Dios. ¿Por qué? Porque se despojó y adquirió forma de siervo. Y si tenía forma de siervo, entonces tenía que obrar por el poder del Espíritu Santo. Pero no, eso no enseña la Escritura. Él nunca se vació de su naturaleza, autorrenunció a su naturaleza. Y eso es lo que realmente enseña Filipenses 2:7, cuando dice: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Jesús no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal. Eso es lo que enseñan las Escrituras, mis hermanos. Eso es lo que enseña el máximo acto de humildad. El más grande acto de humildad fue precisamente el hecho de haber renunciado a sus atributos divinos. El Dios del universo se hizo un ser humano y murió por su creación. Por lo tanto, la kenosis, ¿no?, ya lo entendemos, es Cristo adoptando una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin pecado. Pero en ningún momento se despojó o se vació de su divinidad. Entonces, ahí podemos nosotros entender el hecho de que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todas las acciones del Padre las hace el Hijo en perfecta armonía con su voluntad. Entonces, si se da cuenta, ¿por qué el religioso fariseo se ponía como esos gatos así que se erizan cuando escuchaba esto? ¿Cómo puede ser que este hombre, el hijo del carpintero, se haga igual a la misma esencia de Dios? Entonces, el primer por qué, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Vamos al segundo. Ah, esto es interesante, porque ¿de qué me sirve a mí, mi hermano? Yo he formulado unas preguntas aquí. Escuche, si Jesús obraba en perfecta armonía con su Padre, ¿cómo podemos nosotros obrar en perfecta armonía con nuestro Creador, quien es nuestro Padre Celestial? Según Juan 1:12, ¿qué dice Juan 1:12? A ver, léalo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora, otra vez más la pregunta: si Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro hermano mayor, somos sus discípulos, ¿sí o no? Si Jesús obraba en perfecta armonía con su Padre, mira la armonía que había entre ellos, ¿cómo podemos nosotros obrar en perfecta armonía con nuestro Creador, quien es nuestro Padre Celestial? Porque somos sus hijos, como lo vimos en Juan 1:12. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Son todos nuestros pensamientos y acciones en armonía a la voluntad revelada de nuestro Padre Celestial? Estamos aprendiendo de Jesús. ¿Son nuestros pensamientos y todas nuestras acciones son armónicos, entre comillas, a la voluntad revelada de nuestro Padre Celestial? Eso usted debe examinarlo en su vida. Porque Jesús está dando a revelar algo que era en una completa armonía en cuanto al obrar. Él no hacía nada por sí mismo, por su voluntad. Él hacía todo lo que el Padre le mandaba hacer. Entonces, a mí me confronta esa pregunta. A mí me confronta eso. Porque si no estoy haciendo, no estoy obrando en esa, o no estoy buscando, Señor, ayúdame porque mis pensamientos son lejanos de ti, porque no quiero leer la escritura, porque me da pereza, qué sé yo, ser discipulado en la iglesia, o porque no estoy conforme por esto, por esto, por esto, por otro, porque estoy más afanado en otras cosas y me estoy olvidando de tu palabra. ¿Cómo entonces puedo yo mantener una armonía con mi Padre Celestial? ¿Cómo puede Él obrar a través de mí? ¿Cómo puedo ser útil yo si no estoy en completa armonía? ¿Qué es lo que está pensando en su mente? Desde que se levanta hasta que transcurre todo su día. Mire la armonía que había entre el Hijo y el Padre. Vamos al siguiente versículo, versículo 20, Juan 5, 20. El segundo, ¿por qué? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que esta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Recuerda que Jesús está refutando a los religiosos, y luego nos habla, dice, porque el Padre ama al Hijo. Mire, Él ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta les mostrará, de tal manera que nosotros, todos nosotros, nos maravillaremos. Entonces vamos a ver aquí el afecto del Padre y la respuesta que da el Hijo. Esa palabrita ama no es exactamente del verbo ágape en griego, sino del griego fileo, amor tierno, afecto fraternal. La Escritura está haciendo un énfasis que entre el Padre y el Hijo hay un amor fraternal, un amor tierno, un amor recíproco. El Padre ama al Hijo y quiere que todos los hombres se sometan a Él, y le muestra todas las cosas que Él hace. Esto quiere decir que a través de Cristo, escuche esto, Dios lleva a cabo sus obras. No puede haber otra expresión más clara que Jesús es igual a Dios, y no solamente muestra igualdad, sino también identidad. Obviamente, si el Padre mostró todas las cosas que Él hace al Hijo, entonces el Hijo era omnisciente, y si el Hijo hacía todas las obras del Padre, el Hijo también era omnipotente. Mira esa relación de afecto, dice, esa relación Padre-Hijo, de tal manera que el Padre le muestra al Hijo todas las cosas que Él hace. Y dice, y mayores que éstas les mostrará, de modo que nos maravillemos. Parece que esta expresión introduce lo que va a ver en el siguiente versículo. ¿Cuáles son esas obras maravillosas que el Padre le está mostrando al Hijo? ¿Qué es eso tan maravilloso? Vamos a nosotros, mire que el versículo 21 ya me da una referencia. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entre las obras maravillosas hay una de la cual todos nosotros hemos sido beneficiados, que es tener vida. Tener la vida eterna. Estamos pasando un tiempo ahorita de... Estamos acongojados por la partida de nuestro hermano Alberto Espinosa, pero esto nos reconforta. Nos reconforta el hecho de conocer de que en Cristo dormimos y tenemos vida eterna. Ahora, escuche la pregunta, por favor, que le voy a hacer. ¿Puede Dios el Padre llevar sus obras y propósitos a través de su propia vida y testimonio? Así como hay una relación Padre-Hijo tan cercana, fileo, ¿puede Dios el Padre llevar sus obras y propósitos a través de tu propia vida y de tu propio testimonio? Si piensas que Dios no puede mostrarte sus propósitos divinos porque no le vas a entender, y muchas veces no le entendemos porque estamos en otra onda, y muchas veces esa otra onda en que andamos en el mundo nos lleva a la final a estar apartados por el pecado. Si eso es así, ¿cómo entonces vamos a cambiar esta situación? ¿No te gustaría, o no nos gustaría, porque todos estamos aquí, ser usados por los propósitos de Dios. ¿No te gustaría, mi hermano? A veces nosotros, Señor, úsame, Señor, ¿en qué puedo ayudar? Pero a lo mejor no hay una armonía, así como había el padre con su hijo. Somos hijos adoptivos, ¿sí o no? Somos hijos adoptivos, y Jesús nos está enseñando en su igualdad con el padre, nos está enseñando a nosotros que como hijos debemos estar en esa armonía, debemos estar nosotros en esa relación de afecto especial, de tal manera que podamos ser usados en sus propósitos. Pero muchas veces estamos pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, o ¿qué puedo hacer? Quiero, pero como estamos, olvidamos, por ejemplo, este versículo de Romanos 12. ¿Cómo debemos andar nosotros? No debemos andar como anda el mundo, sino que debemos ser transformados. Pero a veces puede más mi pereza, puede a veces más, qué sé yo, mi falta de responsabilidad en las cosas de Dios. Entonces no puedo ser usado como Dios quisiera ser, quisiera usarnos a cada uno de nosotros. Tomen en cuenta eso. El Hijo en perfecta armonía con el obra del Padre, el Hijo en una relación íntima, Padre Hijo, de tal manera que como Padre Él le mostraba todo lo que Él tenía que hacer. Entonces, si ¿sí se da cuenta lo que el fariseo estaba escuchando? Por eso es que el Señor viene y argumenta su divinidad, argumenta su divinidad de una manera que es clara, que debe ser clara para nosotros. No debemos confundirnos en esta parte, porque cuando damos, prestamos atención a malas enseñanzas o a falsas creencias, salimos confundidos, porque ni ellos mismos se entienden muchas veces. Pero la Biblia es clara. Miren lo que está pasando aquí en Juan 5. Por eso es que me encanta. Después de la sanidad del paralítico, el Señor comienza a argumentar su hipocresía. Comienza a decir: sí, yo soy el Hijo, la misma esencia y divinidad que el Padre, pero en sujeción. El Hijo sujeto a su Padre. Y como ya vimos, eso no lo hace menos. Eso no lo hace menos. Porque tienen la misma esencia, aunque cómo se relacionan entre sí, hay sujeción. Y eso Jesús nos quiere enseñar a nosotros. Si Él, siendo el Hijo divino en esencia, ahora nosotros, por ejemplo, claro, nos da eso sí, nos está enseñando, nos está mostrando lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer. Entonces, ¿cómo vas a cambiar esa situación? ¿Te gustaría ser usado por Dios en sus propósitos, conforme a su voluntad? ¿Te gustaría realmente? Bueno, aquí hay mucho que hacer, mis hermanos. Hay mucho que hacer. Y lo primero que tendrías que hacer entonces es, obviamente, no dejar de congregarte. ¿Qué más podríamos decir? Sujetarse en amor a sus pastores, obedecer para alcanzar las metas que queremos en Dios. Esas son las cosas que debemos considerar. Entonces, vamos con el siguiente versículo. Una vez más, voy a repetir el primer por qué. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso, la obra armoniosa que hay entre Padre e Hijo. El segundo por qué, en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El afecto que hay entre el Padre y la respuesta del Hijo a ese afecto del Padre. Y número 3, siguiente, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso es lo que ya en el versículo anterior se venía insinuando la Escritura. Y cosas maravillosas hará. Entonces, el poder de resucitar es un poder que en el Antiguo Testamento era exclusivo de Dios. Examinando un poco el versículo, ¿no? Porque el Padre levanta a los muertos, dice, y les da vida. Si algún profeta resucitaba a los muertos, era algo excepcional y era algo que Dios le concedía. Usted se recuerda en algunas ocasiones profetas como Elías, Eliseo también, si no me equivoco, profetas que levantaron a alguien de la muerte. Eso venía directamente de Dios, nadie podía hacer eso. Entonces Dios les concedía a estos hombres, a estos profetas, y ellos ejecutaban en el nombre de Dios. Ningún profeta se sacaba pecho de haber resucitado a alguien, porque sabía que eso venía directamente de Dios. Pero Jesús aquí reivindica para sí mismo este poder de vida y muerte. ¿Se da cuenta? Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, como los fariseos. ¿Sí se da cuenta? O sea, el Padre es en la mente del fariseo, el Padre es el único que puede levantar de los muertos a alguien. Y Jesús está diciendo, así también el Hijo a los que quiere da vida. En esta ocasión Jesús estaba dando la vitalidad a un paralítico, pero la Escritura sí nos da la referencia de tres personas a quien Jesús resucitó. El uno de esos usted lo conoce, Lázaro. ¿Se recuerda a Lázaro? ¿Quién más? La hija de Jairo, en Marcos 5:41. El hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7:14. Hay tres referencias claras de Jesús resucitando de los muertos a alguien. Ahora, ¿solamente se refiere a una resurrección de alguien que ya ha muerto? ¿Dar vida a un muerto? Porque la palabra vida también se refiere a la vida espiritual. Desde el principio de su ministerio, Jesús levantaba a muchos que estaban muertos, pero no físicamente, sino muertos ¿en qué? En su alma, en su espíritu. Los muertos son los que están separados espiritualmente de Dios. Efesios 2:12, ¿qué dice? Léalo, por favor. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muertos. Juan 11:25 y 26. ¿Qué dijo el Señor? Usted le ha escuchado esta cita. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11:25 y 26. Entonces, aunque el Señor levantó a tres personas de la muerte, no solamente está hablando de dar vida a alguien que ha muerto físicamente, sino también dar vida a quien está muerto espiritualmente. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente sin Cristo. Ahora, ¿de qué me sirve entender esto a mí? Bueno, primero, está claro, si el Padre puede dar vida y el Hijo puede dar vida, está claro que el Hijo y el Padre son iguales en esencia. Si usted es fariseo, esta verdad le va a poner los pelos de punta, pero aquí no hay ningún fariseo. Gracias al Señor. Usted se da cuenta de que la palabra de Dios es cierta, de que es cierto que el Hijo y el Padre son Dios, es Dios. Entonces, como primer punto, y como segundo punto, yo ya entiendo, pastor, que el Padre tiene la misma esencia que el Hijo. Pero entender esto, ¿de qué más también me va a ayudar a mí? Bueno, cuando usted salga de la iglesia y usted camine por ahí, usted va a ver que muy cerca suyo, hay un montón de muertos que andan de pie, caminando cerca de usted. ¿Y se ha dado cuenta? Muertos espiritualmente. Si has entendido que como hijo adoptivo de Dios, el Padre te ha dado la autoridad en el nombre de Jesús, ¿has entendido que tienes la autoridad para dar vida a los muertos también? ¿De qué forma? ¿Cuál sería la forma? ¿A qué, como dice el pastor Luis, a qué huele esto? A evangelismo. Si te das cuenta, si se dan cuenta, mis hermanos. Perfecto, yo entiendo. No dudo que el Padre y el Hijo sean iguales en esencia, pero esa verdad debe movernos a entender, mis hermanos, que si hemos sido salvados por gracia, porque estábamos muertos, hay muchos muertos caminando allá afuera también. Y hay muchos muertos que conocemos y que tienen buenas relaciones con nosotros, pero nunca les hablamos del Señor. No vamos a levantar muertos de las tumbas. Vamos a dar vida espiritual, dando a conocer el Evangelio de Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso debe movernos. Si has entendido esa verdad de Trinidad ontológica y Trinidad económica, no es para que salgas a la calle a decir, conozco algo nuevo de teología. Ya sé lo que es la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Eso es para que tal vez te sientas alegre de la revelación que Dios te está dando, pero en la práctica, ¿eso te debe llevar a qué? A evangelizar, porque hay muertos, así como tú estabas muerto, hay muertos que tú conoces que necesitan el mensaje de Dios. Dice 2 Corintios 4:3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 2 Corintios 4, 3 y 4, versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Eso no debe impactar nuestras vidas. Claro que debe hacerlo. 1 Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Yo no sé, mi hermano, como pastores, y hablo también en el, por el pastor Luis, nosotros tenemos mucho que aprender y cada día estamos aprendiendo cosas que nos abren una visión más clara de lo que tenemos que hacer para esta iglesia. Y vamos a seguir, hermano, exhortando, enseñando, sin descanso. Cuando como maestro yo recibo un reporte de discipulado vacío, eso debe confrontar a cada uno de ustedes. Yo recibo un reporte de discipulado por evangelismo donde todo lo que aprendió solamente fue para llenar conocimiento, sin aplicación. Si estamos viendo lo que el Hijo hacía en obediencia a su Padre, ¿cómo cree usted que nos sentiríamos delante de Dios si hemos callado muchas veces a la predicación de las buenas nuevas? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Sabe que el Padre Celestial tiene mucho que argumentar en contra de nosotros? Porque Satanás va a estar ahí. Está, hizo un curso de doctrina, pero a nadie le habló del Evangelio. Y va a estar ahí con esa mentira, achacando y achacando. Eso debe confrontarnos. Por eso le digo, como pastores, seguiremos haciendo énfasis, exhortando, enseñando y trabajando en este año para el 2016 en evangelismo. Ya tenemos clara la película, lo que tenemos que hacer. Y en su momento vamos a hablar con los servidores en un ayuno. Los servidores en este próximo ayuno no van a faltar, por favor, no van a faltar. Y luego la iglesia se va a enterar también de lo que vamos a hacer como iglesia para trabajar en estas áreas de evangelismo, que necesitamos a gritos, porque Dios nos ha permitido llenarnos de conocimiento 2 años, 3 años, y conocer una sana enseñanza. Pero mi hermano, la sana enseñanza no puede ser para que se quede aquí en estas paredes. Si el evangelio está encubierto, ¿de qué sirve? Si afuera Satanás tiene, ¿qué cosa? Cegado el entendimiento, entenebrecido, y nosotros sin hacer nada. Es muy confrontativo. Punto número 4. Hemos visto entonces, revisando, a ver, en estas expresiones claras de la divinidad de Cristo, la primera: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Armonía Padre-Hijo en cuanto al obrar. Segunda expresión, versículo 20, Juan 5:20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Relación Padre-Hijo, esa relación fileo, de afecto, de tal manera que el Padre le puede mostrar al Hijo todo lo que Él hace. Número 3, versículo 21, Juan 5:21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Muy claro, si Dios solamente levanta muertos y el Hijo también levanta muertos, es porque el Padre y el Hijo tienen la misma esencia. Y la aplicación para mí directa es ir a hablar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Y vamos con el último. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Versículo 22. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el juicio está en manos de ¿quién? Del Hijo. Aunque Dios es el creador del universo, nos está diciendo Juan aquí que el juicio del Padre se lo ha dado a su Hijo Jesús. Muchos textos afirman que Dios es juez, pero no debemos ignorar que Dios le dio potestad a su Hijo para que el juicio esté en sus manos. ¿Qué dice Hechos 17:30? Lo voy a leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces la Escritura muy claramente está diciendo que el juicio está en manos del Hijo. Y una vez más queda claro que si el Padre tiene el juicio y el Hijo tiene potestad para el juicio, y es más, tiene en sus manos el juicio, está claro una vez más la divinidad de Jesús. Una vez más, mi hermano, si usted fuera fariseo y estuviera escuchando esto, se hubiera erizado también. ¿Cómo puede ser posible? El Dios del universo, en quien está el juicio de cada una de las almas de nosotros, le haya dado, está diciendo este hombre que está aquí, que su Padre le ha dado la potestad para que él haga el juicio. ¿Saben qué? Vamos a matarlo. ¿Sí se da cuenta el pensamiento de ellos? porque está diciendo blasfemias contra Dios. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de poder conocer estas verdades. ¿Cómo podemos nosotros pensar o dejarnos arrastrar por toda la falsa enseñanza que ahora hay, mi hermano? No solamente por los testigos de Jehová, sino incluso cristianos creyentes que practicaron la enseñanza evangélica y luego terminan en un judaísmo religioso falso y tratando de vivir la ley, rechazando al Hijo de Dios como Dios. Que el Señor nos permita fortalecer las bases en las cuales estamos nosotros. Que nada mueva ese cimiento. Cuidado, dice la Escritura muy claramente, Pablo diciéndole a Timoteo, no prestes atención a cuestiones de la ley, porque son vanas y sin provecho. No prestes atención, ni siquiera las tomes en cuenta, porque si está claro el fundamento que nos está dando la Escritura en cuanto a la divinidad del Hijo, ¿por qué vas a establecer alguna relación donde tal vez por tu falta de madurez tu fe pueda ser trastocada? No se sorprenda, a mí ya me tocó vivir eso, como le decía, viendo a creyentes que estuvieron conmigo, que nacieron conmigo en la misma iglesia hace 20 años, entregados al judaísmo, rechazando a Jesús como Dios. Su fe debe estar bien fortalecida. Dice finalmente, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Es Jesús quien está diciendo esto. Es Jesús en su enojo argumentando en contra de la hipocresía de una religión judía. Es el Señor que está diciendo, si no honran al Hijo tampoco están honrando al Padre. Y ya quiero llegar a Juan 8, mi hermano, Juan 8 y 9, cuando de frente le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, y si ustedes quieren matarme es porque son hijos de él y no hijos del Padre de los cielos. Me adelanté. El Hijo tiene la autoridad para hablar las palabras del Padre, revelar la voluntad del Padre, hace las obras del Padre y es la manifestación del Padre. Si se da cuenta, ¿qué ejemplo más claro de la divinidad de Cristo? Juan 5. ¿Qué ejemplo más claro? Pero ¿sabe qué? Si usted quiere llevar este argumento y enseñarle a alguien que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, posiblemente no le va a entender, porque primero tiene que nacer de nuevo. ¿Sí se acuerda del diálogo a Nicodemo? Nicodemo venía con un listón de preguntas, mis hermanos, así un rollo de preguntas, y lo viene a buscar a Jesús de noche. Ya vimos eso. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces usted se da cuenta, ¿qué está implicando este? Que todos deben someterse a la voluntad de Cristo, y que sea adorado como Dios es adorado. Debe ser adorado como Dios, porque Él es Dios. ¿Cómo no vamos a caer postrados entonces? ¿Cómo no vamos a caer postrados y decir como uno de sus apóstoles, mi Señor y mi Dios? ¿Cómo quedarán aquellos que piensan que Jesús es inferior al Padre? O dicho de otra forma, que Jesús no es Dios. Si están rechazando a Jesús, están rechazando también ¿a quién? Al Padre. Están blasfemando contra Dios mismo. No pueden honrar al Padre, ni siquiera un poquito, porque no honran al Hijo como Dios. No es posible honrar al Padre sin honrar al Hijo. Y para terminar, ¿a qué me debe llevar eso también? ¿A qué me debe llevar eso? ¿Cómo vas a salvar del juicio? Porque, ¿qué nos dice la Escritura? Que el juicio se lo ha dado en las manos del Hijo. Todo el juicio está en las manos del Hijo. ¿Cómo vas a salvar del juicio a los que no conocen de Dios? ¿Cómo vas a ser discípulos de Cristo si a veces cada uno de nosotros no puede seguirlo como su discípulo? ¿Cómo vas a hacer que los otros honren a Cristo si muchas veces nuestro testimonio no lo está honrando como a Cristo? Una vez más vemos claramente, mi hermano, evangelismo, una clara evidencia de dar a conocer las buenas nuevas, pues solo la predicación bíblica cristocéntrica es la que podrá salvar del juicio venidero. Últimamente hablamos siempre de reevangelismo. Bueno, si Dios lo está llevando a reevangelizar a algún creyente apartado, hágalo. Y si no tiene, busque uno. Porque ¿de qué me sirve a mí conocer todo esto si no me va a llevar a mí a hablar la verdad del evangelio? ¿Y sabe qué? Hablar la verdad bíblica cristocéntrica. ¿Sabe qué? Es chocante. Si vamos a hablar la verdad bíblica cristocéntrica, es lógico que a muchos no les guste. Es normal. Porque hay un juicio que va a ser el Hijo, como Dios que es, y nosotros no podemos callar. Esta verdad me tiene que llevar a mí a un cambio. Desde mi testimonio personal, mi predicación bíblica, dar la luz del evangelio. Si no es así, mi hermano, no quiero yo juzgar a nadie, pero me estaré pareciendo mucho a un fariseísmo. Esos hombres conocían lo que él estaba diciendo, pero no iban a Jesús. Su corazón estaba endurecido. Es más, a partir de todos estos eventos que se dan con los fariseos, Jesús, la predicación bíblica de Jesús se centra a solamente hablar por parábolas. Y eso lo vamos a ver, eso lo ustedes lo están viendo con Luis, el pastor Luis, en Marcos, los otros evangelios. Por eso usted casi no encuentra parábolas en Juan, porque Juan, acuérdese, el propósito de Juan, ¿cuál es? Con esto termino. El propósito de Juan, ¿cuál es? Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito de Juan. Entonces, si ese es el propósito de Juan, el hablar de Juan es dar evidencias de que efectivamente Jesús es Dios. Y esas evidencias son para que crezca como creyente y para que y queda ahí. No, pues, como creyente con esas verdades que he recibido, mi hermano, ¿cómo vamos a callar la predicación bíblica? Si usted calla, mi hermano, entonces todo este tesoro cayó en nada. Vamos a movernos este año, así como nos trazamos años anteriores, discipulado y aprender de la palabra, este año y el que viene, mi hermano, vamos a trabajar de una manera diferente. Y usted debe sumarse. Es más, usted ya debe estar, no espere, no es que los pastores todavía no dan las directrices, por eso no digo nada. Usted ya debe estar evangelizando a aquellos que conoce, a sus familiares, como bien decimos, tal vez reevangelizando algún apartado. Pídale al Señor, no me entregue proyectos vacíos de evangelismo, por favor, porque no me los está dando a mí, se los está dando al Señor. Déjese transformar en su mente. No se amolde a este mundo. No se amolde a este siglo. Déjese transformar, por favor. Vamos a orar.